Bendito Dios y Padre nuestro, gracias inmensas damos a ti por tu poder, tu cuidado, por ayudarnos, oh Dios, cada día a confiar más en tu soberanía. Descansamos en entender que tú tienes el cuidado de todo, todo lo que nos rodea. Lo que está pasando aquí hoy no está fuera de tu voluntad. Tú controlas nuestros corazones débiles. Controlas, oh Dios, nuestros pensamientos. Y tú, Señor, cambias a quien tú quieres cambiar. Vamos a hablar de tu palabra, la que debe ser escuchada por todos nosotros. Y te rogamos, oh Dios, para que nosotros podamos doblegarnos ante ella. Sé, Señor, que tenemos hoy, y lo sé, una gran cantidad de personas, incluso parada detrás del púlpito, confiando en sus capacidades intelectuales. Decir esto a veces ofende, pero no deja de ser una realidad. Es hora de que nosotros como pueblo tuyo comencemos a desear conocer tu palabra, a estudiarla con empeño, con amor, con integridad, pero al mismo tiempo cuidando nuestros corazones, porque realmente al final de todo tendremos que presentarnos ante ti. A veces trabajamos como si los importantes son los hombres, los que nos miran, los que nos observan, a quien tenemos que dar cuenta. Pero a quien realmente daremos cuenta es a ti. Perdónanos, oh Dios, cuando por debilidad no lo hemos hecho. Te necesitamos a ti para que nos fortalezca y nos ayudes, oh Dios, a decir, Señor, que todo sea para tu gloria y no para la nuestra. Porque eso es tu evangelio. Y ese es el propósito de todo este plan de salvación. Gracias por Cristo. Cuídanos y guárdanos en cada palabra que hoy vayamos a expresar. En Cristo tu Hijo amado, Señor, lo pedimos con gracia siempre. Amén y amén. Mi hermanos amados, buenos es saber que muchos dentro del pueblo de Dios están con deseo, con amor, predicando su palabra. Y muchos la están predicando a pesar de que posiblemente ellos mismos no sean los hijos de Dios. Líbrenos, Dios, de ser esta persona. Queremos predicar su palabra, pero al mismo tiempo rogamos y deseamos a Dios que Él nos declare sus hijos. Pero es que para ser declarados sus hijos tenemos nosotros que dar testimonio. Tenemos que dar al mundo a conocer quién es verdad Cristo cuando nosotros lo damos a conocer con nuestra forma y manera de vivir. Y estas son las grandes demandas bíblicas a las que las personas a veces parecen no prestar atención. Estamos tan involucrados en este mundo que nos olvidamos de quiénes somos realmente. Y todos lo queremos ver y resolver a la luz de cómo este mundo pretende resolver los problemas de este mundo. Pero nosotros cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos con las enseñanzas de los hombres que Dios ha llamado y que le permitió escribir y que nosotros creemos que son nombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Nos encontramos que estos hombres nos están colocando a cada creyente en una situación muy diferente a la que parece que hoy estamos viviendo con respecto a lo que es la vida cristiana. El Hijo de Dios ha sido llamado para mirar al cielo. El Hijo de Dios mira al cielo y se pregunta, ¿pero qué es realmente el cielo? Yo me quiero contestar esta pregunta y yo lo primero que debo ver es que el Señor nunca quiso traer un lenguaje tan alto y tan profundo que la humanidad no pudiera entenderlo y que solamente algunos muy capacitados pudieran entenderlo. Véame esto, a la luz de lo que los hombres quieren decir que es capacidad, intelectualidad, preparación académica, un sinnúmero de cosas que reflejan que el hombre es una persona increíble, tremenda, digna de seguir. Muchas veces Satanás utiliza estas capacidades para que los hombres desvíen su mente del cielo y vean a Cristo. Pero ¿dónde está Cristo? Es el título de hoy. Todo por Cristo que está en el cielo. ¿Qué título tan extraño? Lo digo de nuevo. Todo por Cristo que está en el cielo. ¿Qué título es este? Permítanme explicarlo. Es que el cielo, la Escritura lo utiliza para comunicarse con nosotros y usa un término que sea el que usted quiera transliterar, traducir de su forma original en que fue expresada. Lo primero que debemos entender es que Dios no utilizó este lenguaje para confundir, sino que lo dio a conocer a una generación que podía entender lo que le estaba diciendo. Dios nunca te dio algo tan profundo para que tú no lo pudieras entender. De tal manera que Dios se comunica con nosotros y nos habla incluso de un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. ¿Y de qué está hablando? Nos está invitando a mirar hacia arriba. Y lo que nosotros vemos es que lo primero que nosotros observamos es un cielo visible. Ese es el cielo, todo lo conocemos, con nube, con una parte azul, y nuestra vista se pierde, y en esa parte que se pierde tenemos posiblemente ese tercer cielo, que es donde están todo lo creado, todo lo que es creado. Pero hay un lugar donde nada existe, tercer cielo, pero el trono de Dios está allí. ¿Dónde está? Yo no sé cómo, dónde ocurre, qué es, pero una cosa es real: el que está en ese tercer cielo lo controla todo. Y todo lo que allí hay es eterno. Y nadie puede pensar en asuntos divinos con la mente aquí en esta tierra. Nadie puede pensar que este mundo, que es controlado por ese ser que está en ese tercer cielo, donde está Cristo, que es quien controla nuestros corazones, nuestras vidas, las cosas se van a resolver a la luz de la mentalidad de los hombres. Los hombres tienen muchas ideas, tienen muchas filosofías, muchas formas de ver cómo tratar de organizar todo lo que nos ha estado aconteciendo a través de los siglos. Y queremos poner nosotros un grano de arena, pero cuando lo queremos hacer nos olvidamos de dónde somos. Y queremos resolver los problemas con los ojos puestos aquí. Por algo Pablo en Hebreo nos dice: hermanos amados, van a leer esta carta, léanla, pero pongan los ojos en Jesús, que es el único autor y consumador de nuestra fe. Nos está invitando a mirar al lugar donde está Cristo. Podríamos pasarnos horas aquí hablando de todo lo que se ha estudiado con respecto al cielo. Pablo dice que él fue al tercer cielo. El apóstol Pablo, aquel hombre que con sus enseñanzas y lo que él dice con respecto a lo que es nuestra estadía en esta tierra y cómo debemos de comportarnos, ahora nos toca a nosotros creerle a él como inspirado o rechazarlo. Una vez rechazamos a Pablo, decimos no, yo no creo en Pablo. Perfecto, estás en tu derecho. ¿Con quién te queda? Me quedo con los apóstoles que estuvieron directamente con Cristo. Te vas a encontrar con otro problema, porque los apóstoles confiaron y creyeron en Pablo. Pues no creo tampoco en los apóstoles, creo en mis capacidades. Ahí te quedas. Tendrás entonces que entrar en creer que existen otras revelaciones.
pero siempre bajo el mismo marco, bajo el mismo eto, como dicen los filósofos, de lo que son los judíos. Los judíos siempre estaban confiando en un Mesías, siempre han estado confiando en un Redentor, en alguien que vendría y le hablaría del cielo. Y esas personas que tienen nuevas revelaciones siempre acuden al mismo método, a la misma forma. Un ángel me ha hablado, alguien se ha aparecido y me ha dicho esto. O sea, pero que contradice todo lo que ha dicho Pablo y los apóstoles, porque tú creíste en los apóstoles, pero luego dejaste de creer en ellos porque no creías en Pablo y te encuentras en un problema que no sabes cómo resolver. Tarde o temprano tendrás que tú ajustar tu propia vida en esta tierra de acuerdo a lo que tú crees que es mejor. Y no se puede caminar así. Yo creo que Dios escribió su palabra y la fue llevando poco a poco y nos fue enseñando, nos fue instruyendo, como vimos en tres sermones atrás, de una manera literal, visible, para tratar con nuestra vida espiritual. Porque lo que a Dios le interesa es tratar con nuestra condición interna. Hay un mundo espiritual, que ese mundo es real, existe, y Dios se comunica con esa parte espiritual de todo este mundo existente. Y hay un mundo físico visible donde esa parte espiritual manifiesta lo que es. ¿Qué es lo que yo realmente soy? ¿Qué es lo que hay en mí? Y entonces podemos ver esa persona cuando de su ser interno todo lo que es saca, habla por la boca, dice todo lo que en verdad hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es esa parte interna, espiritual, con la que Dios trata y que conoce. Pero nosotros ahora la escuchamos, la oímos y podemos decir: este es el corazón de esta persona. Este es el corazón de este hombre. Veamos las palabras de Pablo. Y quiero, mis hermanos, que ahí, Valentina, no está, está apagada la pantalla, no sé acá, pero sí me gustaría que se pudieran ver los versos. Me interesan estas de acá, porque vamos a estar tratando versos muy delicados. Algunos de ellos no los vamos a... creo que como dos o tres, no lo, simplemente lo vamos a citar, pero los demás que vamos a citar me interesa que sí lo leamos. Yo quiero que nosotros iniciemos con estas palabras de Pablo para hablar de todo por Cristo que está en el cielo. ¿Cómo Pablo nos ayuda a entender el contenido de este título extraño? Filipenses capítulo 3, 7 al 9 nos dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Pablo está hablando con todo su corazón. Y yo lo creo. Y yo creo que este hombre fue inspirado. No creo, al igual que aquellos que lo rechazaron, que lo rechazan hoy en día. Yo creo que Pablo fue un hombre utilizado por Dios, llamado por Dios. Y mi corazón está ahí porque sí sé. Y gracias a Dios por estas enseñanzas. No quiero quedarme con las cosas de los hombres, con lo que los hombres dicen. Creo que Dios ha hablado y estas son las instrucciones. Porque me hacen ver a mí mismo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Noten el corazón de Pablo. Yo amo a Cristo. Sabía quién era Cristo. Después de vivir la vida que vivió, ahora ama a Cristo. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero yo no veo a Pablo triste por haberlo perdido todo, sino que sigue diciendo: es que todo esto que yo he perdido, le voy a decir con mi corazón en las manos, lo tengo por basura, pero para ganar a Cristo. Difícil de entender estas palabras en la mente de una persona que tiene su corazón aquí. Pablo está loco. Es falso lo que dice. Por eso no creo en Pablo. Y dice Pablo: y ser hallado en él. Ese es mi interés. Yo quiero que cuando él venga me encuentre en él. No como teniendo mi propia justicia. ¿Sí ve?
que es por la ley. Está enfrentando a todo ese pueblo que pensó que por sus actitudes de guardar los mandamientos, de yo comportarme bien, de hacer todo lo que hay que hacer moralmente, yo voy a alcanzar el cielo. Si no, dice él, la que es por la fe en Cristo, todo queda reducido a confiar en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Okay. Vamos a avanzar con este verso en mente. No se olvide de este verso. Este es el corazón de Pablo. Pero para Pablo poder hablar así de esa manera, yo quiero decirle que cuando él habla o nosotros hablamos por amor a Cristo, hablamos de dejarlo todo para seguirlo de esa misma manera que Pablo le siguió y cómo lo expresa. Tenerlo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hasta ahí. Ahora la pregunta: ¿dónde está Cristo? ¿No dice que Él está en el cielo? Está en ese lugar eterno. Pero Pablo dice que exactamente por esa razón es que él ha tenido todo como pérdida, porque él va detrás de la excelencia del conocimiento que no se encuentra aquí en esta tierra, sino que se encuentra donde está Cristo. Y es eso lo que los creyentes buscamos. Yo tengo todo esto de aquí como pérdida. Mi hermano Pablo tenía muchas cosas por las cuales era honrado y alabado. Tenía intelectualidad, tenía conocimiento, hablaba varios idiomas. Era un hombre que debía ser puesto en un lugar muy atractivo y muy llamativo. Hoy tal vez no lo estaríamos rifando para decirle: Pablo, abre un canal, porque si abres un canal en YouTube, con todo tu conocimiento tú vas a tener tantas cosas, pero de este mundo. ¿Sí ve cómo estamos nosotros hoy caminando aún la iglesia de Cristo? Yo quiero que usted ahí sentado reflexione y piense si Pablo hubiese aceptado esta invitación de abrir un canal para ser visto por los hombres y ganar dinero. Pablo acaba de decir que a él le interesa el conocimiento que está arriba, que está en el cielo. Porque ahí es donde está Cristo. Porque es la excelencia del conocimiento. Y especifica: la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, de ese es que yo quiero. ¿Ese es el que tú quieres? Ese es el que debe creer todo creyente. Ese es. No, yo soy la máxima expresión. Yo soy un genio. Míreme a mí. Cuidado con eso. Porque está hablando tu corazón. Dejándonos saber con su propio ejemplo, Pablo mismo, que si como creyentes perdemos algo, algún bien material de este mundo, nos está enseñando, nos está educando. Debemos tenerlo por basura. Cuando vemos que eso, al compararlo con lo que está en el cielo, es exactamente eso. ¿Ven lo que Pablo está diciendo? Pablo no está diciendo aquí, como muchos puedan decir, no, todo eso es una tontería, todo eso es vanidad. Tú lograste con tu trabajo alcanzar y conseguir algo, y Pablo no te está diciendo a ti, desprecia todo eso, tenlo como si nada. No, te está diciendo que cuando tú mires al cielo y tú veas todo lo que hay en el cielo, tú vas a ver lo que tú tienes, lo más apreciado, lo más grande de este mundo, tú lo vas a ver, pero wow, si esto es nada, esto es, pero esto apesta. Porque comparado con lo que viene de la eternidad, esto es nada. No es nada lo que tú has logrado. Pero Pablo tampoco te está diciendo, conviértete en una persona amargada, triste, allí, en un ermitaño que diga, mira, te queremos traer, queremos regalarte todo. No, esto es de este mundo, yo no quiero nada. Todo eso es vanidad, todo eso está perdido.
no te está diciendo eso. Te está llevando a ti, observa, a mirar al cielo donde está Cristo para que te ubiques con lo que tú alcances y tengas. Cuando tú tienes una correcta ubicación en este mundo, aún tengas cosas de este mundo, tú sabrás cómo utilizarla. Tú no te vas a ufanar de esas cosas. No vas a manejarla de la manera incorrecta y como la manejaría cualquier impío, cualquier hombre sin Dios que quiere restregarle sus bienes ante los demás para provocar envidia, sino que dirás: gracias, Señor, porque siendo quien soy me permites vivir con estos bienes pasajeros. Me has dado la fuerza para poder trabajar y conseguirlo, todo por tu gracia. Pero Señor, gracias porque no me permites aferrarme a ello como si esto fuera mi todo. Porque cuando te miro a ti, observo que todo esto es basura. Te estás ubicando bien ahora. Estás entendiendo dónde estás parado. Por eso es que Pablo dice, debemos tener esto por basura para que esa pérdida, eso que yo he perdido, que tanto amaba, que tanto yo adoraba y que lo tenía como si fuera un Dios para mí, porque me representaba como persona, porque me hacía digno, porque las personas con bienes de este mundo parece que son dignos, que son personas dignas de honrar y de verla y ponerla en una posición diferente a la de los demás. Pablo dice, no. Cuando tú pierdas las cosas de este mundo como la perdió él, teniendo tanto, ahora pasa a ser perseguido, menospreciado y haciendo tienda de campañas para poder sobrevivir. Un hombre con tantas capacidades ahora puede hablar y decir, todo esto tú debes verlo porque has perdido eso que es basura, pero ahora has ganado a Cristo. Las personas parecen ir caminando, avanzando, queriendo lograr cosas y quiero hacer más y quiero prepararme más porque quiero tener más cosas de este mundo. Pero es que en ese afán tú te alejas de Cristo. ¿De qué te vale si ganas el mundo y tu alma se pierde? Con estas palabras Pablo está por demás explicar que su corazón estaba trasladado al lugar donde estaba Cristo. Y esto, y de aquí empezamos a entrar en algo que yo quiero que usted vaya conmigo aquí con cuidado. Porque este trasladar es bíblico. Pablo estaba trasladado al lugar donde estaba Cristo, donde cada creyente debe estar todo el tiempo pensando, yo estoy en el lugar donde está Cristo. No estaba pensando en Cristo con su mente puesta en las cosas materiales que le rodeaban. No, él no estaba ahí. Pablo quería la excelencia del conocimiento. Lo acabamos de decir. Y este conocimiento no estaba en esta tierra, sino en el lugar donde estaba Cristo. Donde nos llega la verdadera sabiduría. ¿Te crees sabio? Los grandes sabios de este mundo yerran, faltan. Luego sus filosofías y sus conocimientos son suplantados por otros que el mismo hombre considera mayor y que hay que superar el anterior. Pero no se observa usted con su capacidad ahí sin ser tan grande que lo que la palabra de Dios dice no cambia. Los pensamientos de los hombres sí cambian. Lo que hoy en día puede estar controlando al mundo con un tipo de filosofía, y cuando hablo de filosofía, hablo de análisis serio que los hombres hacen, y muchos de ellos con buenas intenciones, de ver cómo el hombre ha estado caminando y cómo podemos ver dónde estamos actualmente y cuánto hemos avanzado. No hay un mal corazón en muchos filósofos, no se crean eso. El problema es que cuando te apartas de la escritura, tu filosofía van a fallar. Y tendrás que estar entrando en otros análisis, en otro tecnicismo de la filosofía para tratar de aclarar nuestra situación de vida y cómo podemos resolverla. Y así vive el hombre, así ha vivido, pero la palabra de Dios, Pablo decía, por eso
Yo no necesito la excelencia de este conocimiento. Yo lo tengo. Yo tengo ese conocimiento de este mundo. Puedo hablar de cualquier tema con ustedes, pero es que yo busco algo mayor. Yo busco la excelencia del conocimiento, pero que no se encuentra aquí, se encuentra en Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En el cielo. No podemos jamás sentir pasión y amor por Cristo. Jamás va a pasar. Si primero no apartamos nuestro corazón de las vanidades de este mundo. Por eso es que esa primera canción que cantamos hoy, yo de verdad, yo quisiera que la volvamos a repetir al final. Porque nos dice exactamente dónde nosotros debemos de estar. Y hemos sido esclavos y hoy somos libertados para vivir en otro mundo. Si no nos apartamos nuestros corazones todo de las vanidades de este mundo y lo colocamos en el reino de los cielos, estarás obedeciendo las normas de este mundo. Y la vas a hacer con agrado, con amor, con deseo. Tal vez con los mismos argumentos que ellos utilizan. Con las mismas cosas y visiones que ellos tienen. Cuando veamos que todo lo que hay, todo cuanto existe, es controlado por Dios, ahora nosotros podemos entender que los creyentes viven en el reino de Dios y no en el reino de los hombres. Y ese es mi próximo punto de este sermón. Todo por Cristo que está en el cielo. Y si Cristo está en el cielo, su reino viene del cielo. No viene con la excelencia de los conocimientos de este mundo, sino con la excelencia del conocimiento que está en un lugar eterno donde todo el conocimiento perfecto existe. Y la Escritura por eso nos habla a nosotros de que hay un reino. ¿Los hombres lo entendieron cuando Cristo vino? No lo entendieron. Pero aún así, te vas a los hechos y tú vas a encontrar cantidades de pasajes que te hablan del reino de Cristo, porque eso era el Evangelio, predicar sobre el reino de Cristo. El reino de los cielos. Y es interesante como el Señor mismo, mientras estuvo en esta tierra, nos fue ayudando a entender algunas cosas. Sin contradicción con Pablo. Perfectamente unido a lo que Pablo está haciendo, porque esta es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 13, versículo 44 hasta el 46, nos encontramos aquí con algo muy importante. Hay dos descripciones de lo que es el cielo, y la hizo el mismo Cristo. Preste atención. No la hicieron los hombres. El problema de la humanidad es que esto es nada. Esto no es importante. Pero ¿sabe qué es más triste? Que aún muchos creyentes, esto es nada. Los hombres, lo que me dicen ellos, eso es lo que yo quiero escuchar. ¡Oh! ¡Cuánto conocimiento! ¡Cuánta verdad! Mi hermano, el inconverso es perverso, es impío. Todo su razonamiento estará sustentado por las filosofías de este mundo y por su vano corazón que está minado de vanidad y que van detrás de las cosas de este mundo y lo utilizan a usted para alcanzar incluso más cosas de este mundo según sea el poder que ellos tengan en este mundo. Por eso es que el reino de Cristo es el que el creyente debe ver. Pero si tú actúas como ellos, ¿cómo? En este pasaje de Mateo 13 al 46, el Señor nos habla de conducta. Esa conducta que tienen aquellos que pertenecen a este reino. Y nos ayudan a tener una idea clara de lo que significa ese reino de Dios y sus miembros, los que en él viven. Los que son de ese reino, ¿cómo es que actúan? Y esto es la parte dura para mí, porque cuando entendemos lo que este texto está diciendo, a mí me ubica
y me hace clamar a Dios: Señor, soy tu hijo.
Noten. Además, el reino de los cielos, dice Cristo, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo.
¡Wow! ¿Qué cosa es esto?
Y él analiza, se ve a sí mismo y está allí nervioso, esconde, no quiere que nadie lo vea, pero está gozoso por ello. Y entonces ahora va y vende todo lo que tiene, porque con lo que él tiene podrá comprar aquel terreno. Y él sabe que ese tesoro tan grande está ahí. Nadie lo sabe, él lo sabe, lo descubrió, lo vio. Esa es una.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas.
¿Cuál es la mejor? Eso existe, lo que saben de eso y lo que han visto cómo el mundo se maneja con respecto a eso, saben todos los guerros, las guerras y las muertes que han existido solamente por una piedrecita de este tamaño.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, la mejor, la más grandiosa, él se volvió loco, desesperado. ¿Y qué hizo? Hizo lo mismo. Fue y vendió todo lo que tenía y lo compró.
¿Qué nos estará diciendo Cristo aquí? ¿Quién es esa perla para ti?
¿Quién es ese tesoro para ti?
Ahora tú tienes que ubicarte. O las vanidades de este mundo que no provienen de esta tierra, que no provienen del cielo, que es eterno, o lo eterno que proviene del lugar de donde está Cristo.
Y si encuentras a Cristo, entonces tú entenderás al encontrarlo que Él es tu tesoro. Y que estás dispuesto a dejarlo todo.
Por Cristo. Yo quiero que nosotros, con estas cosas en nuestras mentes, lo que hemos dicho, quiero ahora complicarle un poquito más la situación, pero que no deja de ser bíblico.
Acordémonos, mi hermano, los conflictos que hay y han existido con respecto a lo que es el reino. Mucho se ha analizado de manera teológica y se ha profundizado en este término, cuando realmente entenderlo no es difícil, cuando solamente vemos el texto. Podemos, sí, mi hermano, debido a que nosotros estamos leyendo culturas muy atrás de nosotros, que incluso ellos mismos, los que son de esta misma dinastía o naciones o grupo étnico, tienen que volver a reestudiar nuevamente su propia cultura, porque las culturas cambian y tienen que ver qué fue lo que se dijo en ese momento. Eso sí puede complicar. Entonces la sintaxis a veces se es necesaria, pero no porque en su momento mismo fuera difícil de entender, porque el Señor nunca nos quiso decir desde Génesis de Apocalipsis. Nunca usó término para que nosotros no lo podamos entender. Hoy algunos creen que sí. He descubierto, he encontrado algo que nadie nunca vio.
Cuando tú vas, búscalo. Cada vez que una persona dice eso, hay herejía de por medio. Hay falsedad de por medio. Porque Dios nunca nos ha querido engañar, ni usar cosas extrañas, profundas, que usted no pueda conocer. Sino que a sus hijos Él le abre el entendimiento y pueden ver con claridad lo que Dios les está diciendo.
Y usa lenguajes nuestros para hablar con nosotros. Incluso esto del cielo es un lenguaje nuestro para que ubicamos que Dios está en un lugar que no podemos ver, pero que es eterno y puro, y desde allí Él controla todo, porque Juan vio un trono.
¿Dónde está ese trono? Dice que lo pudo ver. ¿Cómo era? Allí vemos la magnitud de eso. Y yo creo que Juan, después de todo, no podía describirlo, porque él simplemente dijo: yo solamente vi eso. Yo no sé qué explicar.
¿No se fija que Juan no explicó nada en Apocalipsis? Nosotros somos lo que estamos explicando hoy. El Apocalipsis ha sido volteado de pies y cabeza con diversas interpretaciones, cuando finalmente lo que Juan quiso decirlo: mi hermano, yo vi todo esto, pero ¿sabe lo más importante que yo vi aquí? Que es de verdad, es glorioso. Los hijos de Dios vamos a salir victoriosos, porque Cristo nuestro Señor estará con nosotros, reinando de una vez y para siempre. Él nunca nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros. Hemos estado en ese reino presente. Y es aquí donde quiero ubicar. Como parte de este reino, lo primero que quiero tratar hoy aquí es que Cristo realmente nos dice en su palabra, o Dios nos dice que es el mismo Cristo, Dios mismo nos revela que ese reino ha estado presente. Pues no es que está Cristo en los cielos, ¿cómo va a estar presente aquí? Acuérdense que la comunicación de Dios con nosotros es la que nosotros no entendemos. Es esa comunicación de lo espiritual. Ese reino donde Él controla corazones, donde Él controla a sus hijos, y sus hijos, en ese control interno por el cambio que Dios ha hecho en ellos, ahora reflejan a este mundo físico que no entiende quién es Dios. Van a ver personas cambiadas y transformadas que van a parecer realmente extraterrestres, porque no se comportan ni viven como ellos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. No somos además extranjeros y peregrinos. Estamos aquí, pero un día debamos a ir a otro lugar. Es Mateo 25:3 que nos dice que realmente el Señor vendrá un día con su gloria y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria eternamente, de una manera física y visible, donde ahí estarán todos sus hijos. Pero eso, mi hermano, la Escritura va más allá. Y eso es una realidad que va a ocurrir, pero no podemos decir que nosotros no estamos en el reino de Cristo. Porque el mismo Cristo quiso guiarnos y enseñarnos a que entendiéramos que el reino de Dios estaba tan cerca, que usted podía alcanzarlo. Por la gracia y la misericordia de Dios, usted alcanza ese cielo eterno, ese reino eterno al que pertenece cada creyente. Uy, ¿qué cosa es esto que estás diciendo? Bueno, yo no quiero hablar, porque yo me estoy inventando cosas aquí. El reino de los cielos no es algo únicamente futuro, sino una realidad presente. Para Jesús, el reino de los cielos es el reino de los cielos aquí también en la tierra. Ahora sí quiero prestar atención, porque ahora sí es verdad que yo jamás vuelvo a esta congregación. Es un concepto alcanzable para las personas que hoy pertenecen a Jesús. Nosotros encontramos textos bíblicos donde el Señor ya nos los estaba diciendo. Jesús ha traído el reino de los cielos a la tierra. No es lo que estas personas del Evangelio de la Prosperidad enseñan. Porque ellos ven el reino de Dios, pero a ese reino de Dios le meten toda la cosa que Pablo vio como basura. Y si tú estás bien ubicado y con tantas cosas materiales de este mundo, tú ahora estás en el reino de Dios, y Dios quiere que tú vivas bien, y los hijos de Dios tienen que tener cosas de este mundo. Sin embargo, lo que Cristo dice: no, nada de eso, porque mi reino no es de este mundo. Y no quiere nada con estas cosas de este mundo. Todo esto es pasajero, todo es vanidad, todo es corrupción. Nosotros nos encontramos en Mateo capítulo 4, 17, las palabras de Cristo. Antes de su muerte, Él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh, pero sí lo dijo. Oh, sí, está dicho. Pero no, tiene que tener una explicación aquí, porque Cristo está en el cielo y yo no estoy en el cielo, pero... Ah, bueno, es que cuando Él estaba aquí, ahí sí estaba cerca, pero cuando Él se fue ese reino. Y Él tendrá entonces que volver y traerlo y gobernar donde allí estaremos nosotros. Oh, buen análisis, vamos bien. Pero vamos a ver si puede ser sostenido esto. Porque hay más textos, hay más pasajes. Después de la resurrección, encontramos que Jesús siguió proclamando el reino. Y nos vamos a encontrar nosotros en Hechos 1, 3, que lo había hecho por 40 días prácticamente, anunciando el reino. ¿Y de qué manera lo hace? Aquí también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca de qué, acerca del reino de Dios. Para Cristo era importante que se entendiera lo que era el reino de Dios. Ahora nos quedamos con eso. El Señor quiere que entendamos acerca de su reino. Ya entendemos que su reino no es de este mundo y que nosotros debemos mirar a Cristo que está en el cielo. Pero, ¿cómo es que entonces podemos decir y hablar de un reino presente y eterno? ¿Cómo es que podemos hacer eso nosotros? Para Cristo, el reino de los cielos era sinónimo del reino de Dios. Vámonos así, en esa tranquilidad, porque hay pasajes culminantes con respecto a esto. Era sinónimo del reino de Dios. Ese reino de los cielos es el reino que Dios tiene. ¿Y quiénes son los llamados a estar en ese reino de Dios? Sus hijos, ¿cierto? A los fariseos él le dijo en Mateo 12:28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, noten esto, no sé cómo usted va a ver este texto, pero observe, yo estoy aquí. Prácticamente Cristo con este texto se está haciendo Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hasta aquí ahora comencémonos a hacer preguntas. Cristo está en el cielo, fue a preparar lugar para vosotros y en ese interín de tiempo Él se olvidó de nosotros. Hasta que Él vuelva otra vez. ¿Es eso lo que dice la palabra de Dios? Noten lo que Él mismo nos dijo. Ah, me voy. Les encargo que vayan y prediquen este mismo evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. Donde todos van a tener que vivir en este reino, lo que son sus hijos, sus discípulos, lo que Dios haya cambiado y transformado, vivirán en este reino. Ah, les digo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero es que Él es el reino. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde está Cristo? En ese tercer cielo. ¿Y qué hacen los que están en aquel tercer cielo? Controlarlo y gobernarlo todo. Nada se escapa de sus manos. Es allí donde se acaba la inmensidad de las galaxias que hay, todo lo que hay creado. Él está por encima de todo eso y cubre absolutamente todo. Es que yo, mi mente, mi hermano, no me da para ver lo que en verdad significa este reino. Es que Dios controla todo, todo, absolutamente. Y Cristo acaba de prometer que en ese reinado Él estará con nosotros, estará presente. Y si Cristo está presente, ¿dónde están sus hijos? En ese reino. Pero si esto aún no nos convence, tanto Pablo como los discípulos de la iglesia predicaban a los hombres el evangelio del reino constantemente. Como dijimos antes, Hechos está lleno de estos textos, de predicar ese evangelio y del reino de Cristo, porque para Dios, Cristo, era importante que los hombres entendieran que Dios tiene un reino, pero que no se parece al de este mundo. Por eso es que muchas veces nosotros queremos sacar a Dios y traerlo a este mundo para que Él nos resuelva los problemas de este mundo que no es el reino de Él. Pero Señor, date una vueltecita por este reino. Yo sé que no es tu reino, pero ayúdanos porque estamos metidos aquí en este lío. Y siempre estamos clamando para que Dios nos ayude a resolver los problemas de un reino que es el reino de Satanás. Y queremos que sea Dios quien lo resuelva. Dios está en control. No lo entendemos y lo decimos una y otra vez: Dios está en control. No, pero parece que no, porque mira todo lo que estamos pasando. Pablo decía: es que todo esto es basura, lo tengo por basura. A mí eso no me interesa. Me interesa más bien el conocimiento, la excelencia del conocimiento que viene del cielo. Pero no, que mi corazón está aquí y vamos a resolver, vamos a ayudar, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y comenzamos a hacer juicio: este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo. Y queremos ver y resolver las cosas y decir: Señor, te presento al bueno y te presento al malo. Cuando el Señor dice: ¿pertenecen ellos a mi reino? Bueno, Señor, no, tanto así no, porque no son tan buenos, tan buenos, tan buenos. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Tráelo a mi reino. Predícales el evangelio para que entren a mi reino y entonces ahora vamos a gobernar juntos. Porque el Señor no se sale de su reino. Él controla todo, pero Él tiene un reino, que es el de Él. ¿Lo entendieron los judíos? Todavía muchos judíos ortodoxos esperan un reino donde ellos van a controlar al mundo. Porque su mente está en esta tierra. Y Dios siempre nos ha sacado de esta tierra. Romanos 14, 17, ¿qué dice? Noten este verso. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Ah, si entendemos este texto ya no podemos ir. Ya no podemos ir, pero vamos a comer ahorita. Caramba, es comida también, ¿no? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo aquí? El Señor mismo diciendo aquí en esta parte. ¿Qué es lo que usted desde que se levante en la mañana quiere? Tener una buena condición de vida, que tenga alimento, que tenga un lugar donde acostarse, donde dormir. Pablo está hablando de los afanes diarios donde usted y yo entramos en una competencia constante. Y en ese tipo de competencia donde los hombres quieren lograr y alcanzar cosas de este mundo, reina la injusticia, reina la ansiedad, reina la poca paz, el gozo se pierde porque vamos detrás de cosas. Y yo tengo que alcanzar cosas para que el otro vea que yo soy una persona importante. ¿Y eso qué produce? Falta de gozo, ansiedad, tribulación. El no creyente, que a veces dice que es creyente porque va a la iglesia, abandona las iglesias o busca una mejor iglesia que le acomode a él, porque él está detrás de las cosas de este mundo, un lugar que lo acomode a él, pero no está dispuesto a sacrificarlo todo por el reino de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo decía? Todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. ¿Quién es Cristo? El que reina, el que está en el cielo, el que ahora vive para siempre, nos observa y dice: este es mi reino. ¿Tú estás en él? ¿Y por qué vives como los que están ahí fuera? Cualquier cosa es un pretexto para no ir a la iglesia. Cualquier cosa es un pretexto para no escuchar a alguien que hable del Señor. Cuando alguien habla del Señor, ese es el momento más trágico de su vida. Porque esta gente nada más saben hablar de cosas que yo no quiero escuchar. Uy, me dicen que voy a morir, que voy para el infierno. Y yo que no quiero escuchar eso, quiero escuchar cosas que me den ánimo. Lo mismo que buscan todos los que están ahí fuera. Todos los placeres que Satanás quiere que usted busque. Satanás sabe el privilegio de aquellos que están en ese reino, y él no quiere que tú entres ahí, porque él sabe que usted tiene oportunidad de entrar a ese reino, pero él sabe que él no tiene ninguna. No crea que lo va a tratar bien. Le va a ofrecer todo lo que tiene para que usted nunca entre en ese reino. El reino se hace visible por medio, como dice nuestro texto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es nada de estas cosas que nosotros nos llevan al afán, sino que dice que es gozo en el Espíritu Santo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este reino. Y usted tiene al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, si es creyente.
¿Dónde está usted?
En el reino de Cristo.
Entonces el reino de Cristo es presente.
Es presente.
Los miembros de la iglesia ahora tienen la responsabilidad de hacer visible este reino y obran según los miembros de este reino. Así obran, así caminan. Colosenses 1:13 nos ayuda un poco a entender estas cosas.
Noten este verso.
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y, ¿qué dice? Trasladado al reino. ¿Se acuerdan que dijimos hace un momentito que la palabra trasladar es importante? No dice,
noten la sintaxis, que aquí no hay manera,
ni yendo al original, ni nada que nos hable de un futuro. No dice que nos trasladará, sino que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué hace en ese momento cuando somos librados de la potestad de las tinieblas? Que esa es la obra que Cristo hace en cada corazón de sus hijos. ¿Qué hace? Que lo traslada al reino de su amado Hijo.
Entonces sí está presente el reino.
Entonces sí vivimos en ese reino, no en el de estos evangélicos de la prosperidad que no tienen de evangelio. Es otro evangelio diabólico, perverso. Este neo evangelio que solamente ha llevado a elevar más la vanidad de los hombres. Jesucristo mismo es el rey de este reino glorioso. Hechos 2:35. ¿Qué nos dice Hechos 2:35? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora sí. Ahora podemos ver que nosotros los que estamos en este reino, un día el Señor vendrá de manera visible, abierta, y todo ojo le verá. Eso sí lo dice la palabra de Dios. Y allí que verán una iglesia gloriosa, rescatada, con todos los miembros que pertenecen a este reino. Y allí todos sus enemigos estarán puestos bajo sus pies. Hoy no, hoy viven en grandeza, aprendiendo que se van a llevar el mundo por delante y que van a ser otros seres humanos y que ellos son capaces de tantas cosas. Y lo son, y hasta creyente asustado, que qué nos va a pasar, qué va a ocurrir, miedo, temblor. Y yo digo, pero Señor, ¿en quién hemos creído? Hemos sido nosotros trasladados al reino de Cristo, donde hay que gozo y paz, porque el reino de Dios no es de este mundo. Hermano, hoy más que nunca yo me reviso y he visto la historia, aunque la humanidad ha sido perversa siempre. Pero yo no había visto tanta corrupción y perversidad aún en aquellos que nos quieren gobernar. Me duele tanto mi corazón cuando veo personas que dan toda su vida para decir este sí. Son personas del reino de este mundo. Son personas que van detrás de sus placeres. Y tú nada más eres un instrumento en sus manos. Y fabrican todos los días, cada palabra, cada cosa que ellos utilizan, únicamente hay un propósito. ¿Cómo me los gano? ¿Cómo los hago de mi parte? Una competencia que cuando tú vigila, Cristo desaparece. ¿Cómo actúan los miembros de este reino de Dios? Como siempre han actuado. Como Pablo actuó. Como tuvieron en un momento que decir: juzguen ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos a los hombres o a Dios?
El Hijo de Dios lo que hay en su corazón es decir, no hay negocio. Y no importa lo pequeño que sea y lo que tú consideres insignificante, cuando uno de estos perversos malvados que solamente quieren ir detrás de ti o profesan y enseñan, esto es lo que haremos porque somos más buenos que Dios. Y las propuestas son para contradecir a Dios en lo que enseña su palabra, en lo que Él dice. ¿Sabe qué hace el pueblo de Dios? Es que esto es del reino de este mundo. Ni esperes que yo de este lado del reino de Dios te voy a ti a apoyar. No. ¿Cómo lo resuelven algunos? Es que no lo apoyo. Yo no estoy apoyando eso. Al contrario, trato de que vengan. ¿Qué haces tú para eso? Si estás dando rienda suelta a todas sus propuestas, a todo lo que ellos inventan, a todo lo que ellos dicen de manera sagaz, muy hábiles, ganan tu corazón. Y más, si algunos de ellos tienen todos los medios de comunicación para dar a conocer lo que ellos quieren, tienen más facilidad para controlar ese corazón, para influenciar, y tú sin darte cuenta, tarde o temprano, estás diciendo, oh sí, sí, el aborto, sí, sí, los homosexuales, tenemos mucho amor, oh sí, sí, cómo no, todo esto, oh no, todo lo que se dice no es verdad, esto es mentira, esto no, estamos defendiendo a unos corruptos que solamente van tras el reino de Satanás. Entonces voy a voltear hasta ese de otro lado, que este si este parece mejor. Ah, sí, porque dice que eres cristiano, otros son cristianos. Y dice, es lo mismo. Van detrás de lo mismo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Oh, Señor, que estas palabras, donde Él dice que te está apoyando y vemos que es una persona igual de este mundo, que tú lo uses. Que vaya con sus palabras. Esa es la oración. Se atrevió a decir que está con Dios. ¿Qué hacía el faraón cuando se veía en problema? Oh, sí, 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 no, sí, yo sí, ya lo acepté, no hay problema para eso. Se veía libre y ya Dios no estaba actuando, volvía a lo mismo. Pero Dios paraba. Porque Él decía que sí. Tan pronto volvía, otra vez se volvía al mismo ataque, hasta que él pudo ver el poder de Dios con sus propias palabras. No es que yo acepte, es que Dios lleve y guíe su pueblo. ¿Sí ve? Dios guió su pueblo en medio de personas perversas. Nunca va a ser diferente. Entonces, pero el creyente sí va de frente contra todos aquellos que abiertamente profanan el nombre de Cristo. Y se va de frente. No hay negocio. Es que tú estás en el reino de Dios. Tú has sido trasladado al reino de Dios. Y mi hermano, aquí está lo delicado. Solamente una persona que no haya sido trasladada al reino de Dios puede sentir empatía por personas que abiertamente profesan en contra de lo que es el Evangelio de Cristo. Yo no tengo miedo en decir esto aquí. Que lo digo con mi corazón en las manos. Y tristemente, mucho he llorado por ver esto. Pero hijo de Dios que amo, engañado tan fácilmente por uno y otro. ¿Quién es el que controla todo en este mundo? Es Dios. Confía en Él. Créele a Él. Los hombres van a seguir, no van a parar, nunca han parado. Ellos necesitan controlar este mundo como si fueran dioses. Y el dinero les hace sentir que son dioses. Si nos vamos a Apocalipsis, encontramos algo muy importante con respecto a este reino y este reino aquí en la tierra. Noten cómo Juan pudo ver el reino de Dios cuando vio a Cristo. Lo dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:9, ¿qué dice? Pablo está comenzando a ver esta visión aquí, empezando a hablar de lo que él vio, y dice cómo pasó todo. ¿Cómo sucedió todo? Noten cada palabra, esto es importante. Aquí esto es importante, ver estos versos con cuidado. Yo, Juan, dice él, yo soy Juan, vuestro hermano, soy sus hermanos en Cristo, miembro de este reino de Cristo. y copartícipe vuestro de la tribulación. Ahora dice, ¿dónde? ¿Dónde? En el reino, en la paciencia de Jesucristo. Ese es el reino. Un reino donde la paciencia de Cristo se ve. Un reino donde Él es paciente mirando las barbaridades de los hombres, las maldades de los hombres, pero diciendo, aquí yo estoy. Y Él vio allí aquel reino. Y Él dice, yo estoy aquí desde el reino, en el reino. Y mi hermano, usted no te imagina la... porque lo hice y ver a, entrar en esa sintaxis del texto, porque es que te está ubicando aquí. Él está diciendo, es desde aquí que lo estoy diciendo, es que el reino bajó hasta aquí, está en mí, lo vi, lo que yo vi fue desde aquí. Y vi la paciencia de Cristo en ese reino. Y entonces diciendo, estaba en la isla llamada Patmos allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vio a Cristo en ese reino, un reino aquí en esta tierra. Hermano, no quiero avanzar más, porque lo que sigue es el reino espiritual. Y ahí también voy a necesitar tiempo. Y si entro para terminar con este punto, sé que no lo voy a poder hacer como quiero hacerlo. Permítame entonces utilizar lo que considero que es un poquito más de tiempo, reafirmar lo que estamos diciendo y recapitular de manera práctica y haciendo preguntas. Tú estás sentado ahí. ¿Cuántos somos? ¿Te sientes bien aquí? No sé. Pero tengo que preguntarte a ti como persona que estás escuchando aquí estas palabras. ¿Tú estás en el reino de Cristo? Porque cuando tú te ubicas y has sido trasladado a ese reino, ¿sabes lo que está diciendo? Es que tú no perteneces al otro. Pero cuando tú ves al otro, tal como dice Romanos en 14:17, tú lo ves para dar testimonio, para decirle al mundo lo que es este reino de Cristo. Pero cuando tú presentas este reino de Cristo a las personas que están entretenidas en todas las cosas de este mundo, en lo que van a lograr, en lo que van a alcanzar, lo que van a poder tener como bienes materiales, y que están afanados en cómo comer y cómo beber, que no es más que una forma de decir en los afanes de este mundo, esas personas, cuando tú le presentas este reino, dicen, oh, mañana hablaremos. Es tan aburrido. Están de lo mismo. Pero ¿qué tal si tú, simbólicamente, estás en ese reino y abres un poquito la puerta y saca un pie para hablar con las personas que están allá afuera en ese reino? Y ay, es que yo tengo que hacerme solidario como Pablo se hacía. Y comienzas, no es que te hagas solidario, es que tú de repente estás defendiendo todo lo que ellos proponen. Porque te atreviste a sacar un pie de ese reino, que cuando tú estás más cerca de ese reino, solamente sale Cristo, donde hay justicia, paz y gozo. Tu justicia, tu paz y tu gozo se distorsiona cuando tú te alejas de Cristo, porque Cristo es el reino. Por eso Él dijo, el reino está cerca. Él era el reino. ¿Ellos lo entendieron? Yo dudo que lo entendieran. ¿De qué habla este hombre? Ah, es que vendrá. Ya sé. Oh, es que Él va a ser nuestro rey. ¿No se acuerdan que le tendieron palmas y lo recibieron? Y fue una algarabía tremenda para darse cuenta de que se dejó atrapar. Oh, ese no es nuestro rey. ¿Lo han humillado? No. Ese no es nuestro rey. comenzaron a ver características que no se parecía al rey que ellos esperaban. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo. Porque el rey que esperan es el rey de este mundo. ¿Qué esperan muchos creyentes evangélicos? Un libertador de este mundo. No hay tal libertador. ¿No se han visto tu término político? Que para referirse a un candidato de los nuestros hoy en día le dicen el titán. ¿Qué titán del caramba? ¿Qué es lo que se cree la gente? Y luego le piden, Señor, ilumina al titán. ¿Es que se están volviendo locos? Pero no es que tan loco, es que no entienden. Y como vamos a ver la semana que viene, es Dios quien tiene que abrirle esa visión espiritual, y lo hace. Dios lo hace con los que están en su reino. Cuando tú entras en tu reino, tú lo ves y dices, wow, Señor, ten misericordia de este mundo. Perdona mis debilidades, porque he puesto mi confianza en estos perversos. Usted no se ha fijado que en ninguna parte de la Escritura, incluso ni siquiera en David, el Señor le dijo, confíen en ese hombre. Dios llegó a decir, miren a David, David tiene el corazón de Dios, pero es uno como ustedes, con todas sus debilidades. Nunca el llamado, usted me lo muestra, pero nunca en la Escritura hay un llamado a confiar en reyes. Siempre Dios ha estado diciéndote, mira al reino de Dios, porque tú eres de ese reino. Por eso escogí un pueblo para decir, este es mi pueblo, el que yo cuido con todas sus debilidades, con todas sus faltas, y yo disciplino cuando faltan, y lo voy a mandar 70 años allí a ser gobernado por un pagano, que tal vez que yo también voy a hacer que se arrepienta, y allí van a ir, porque este mundo lo controlo yo y lo gobierno yo, no los hombres. Y su pueblo lo controla y lo guarda Dios. Y así mismo nos está enseñando cuando dijo, me voy, Cristo, pero yo nunca me voy a ir de ustedes. Voy a estar con ustedes todos los días. O sea, pero no que tú eres el reino, precisamente. El reino se queda con ustedes. Cristo está con nosotros. Nosotros pertenecemos a ese reino y no podemos salir de ese reino. Mi hermano, yo te lo digo en el amor de Cristo. No te dejes llevar por Satanás. Él sabe engañar. Él sabe cómo hacerlo. Y nos engaña tanto que nos hace creer que sabemos. ¿No lo logró con Eva y Adán? Nos engañó. Y no te va a engañar a ti, que estás más contaminado aún por el pecado que ellos. Cuando te ofrezca todo lo que le quiso ofrecer a Cristo, te ofrezco todos los reinos de este mundo. Mira, déjame en paz. Aquí ya no te metas más conmigo. Tú estás a punto de hacerme un daño muy grande, pero te voy a dar todo, todo. Y el Señor desde ese reino le dice, ¿y es verdad que tú crees que eso es tuyo? Ese es el problema. Que aún el mismo Satanás cree que todo esto es de él. Porque tiene tanto control y tanto dominio que él dice, eso es mío, yo te lo ofrezco, ven, no te metas más conmigo, déjame en paz, seguir mi camino. ¿Aceptó Cristo? Dice, no te atrevas a tentar al Señor tu Dios. No te atrevas a hacerlo. Y Satanás sabía de qué estaba hablando. No te dejes engañar. Hermano, te lo ruego, te lo suplico. Vive para Cristo. Acércate a su reino, descansa en él. Ve lo positivo y lo negativo de todo lo que puedan hacer, pero fíltralo a la luz de la palabra de Dios y de lo que es este reino, porque tú vives en el reino de Cristo, no en el reino de este mundo. No hay un solo gobernante. Desde que el mundo es mundo, que esté dispuesto a darlo todo por la humanidad. No, ese único rey fue Cristo. todo porque sí pensó en nosotros. Pero nuestros gobernantes piensan en nosotros como una utilidad.
Para poder.
Para gloria. Pero nos engañan diciendo, no, somos diferentes a ese PS que está ahí, ese perverso, qué bárbaro. Uy, no, nosotros sí vamos a hacer lo bueno para ti. Ay, sí, ellos son tan dulces, son tan buenos. Ellos sí. Uy, sí, cómo me ayudan. Y a veces son los que más ayudan, no te engañes. No te engañes. Y son los que más te dan cosas. Pero son los que más te apartan de Dios. ¿Qué quieres tú? Pablo dijo, ah, me estás ofreciendo cosas de este mundo. ¿Ustedes creen que a Pablo no le ofrecieron cosas y muchos llegan a esa conclusión? De que puede haber conocido a Cristo por las capacidades de Pablo. Al igual que hoy, la gente busca a las personas con conocimiento que le puedan ser útil. Tal vez los mismos reinos, tal vez el mismo imperio romano. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Te necesitamos aquí. Es que ustedes no saben algo. Es que para mí todo lo que ustedes me están diciendo, para mí eso es basura. Es insignificante porque es vanidad, es pasajero. Porque todo lo he perdido por amor a Cristo. Yo amo a Cristo, sé quién es Cristo. ¿Cuál es el que sacrificamos y matamos? En ese que tú crees, te volviste loco, Pablo. Ya se te dañaron. Dice, no, no estoy loco. Porque yo pertenezco a ese reino. ¿Se entiende eso? No. Más adelante, cuando entremos, vemos quiénes son los que pueden ver ese reino claramente. Aquellos que Dios ha transformado y cambiado, ellos ven ese reino. ¿Tú estás mirando el reino de Cristo? ¿Tú lo estás mirando claramente o estás poniendo tu confianza en los reinos de este mundo? ¿Ahí estás tú? Cuídate, cuídate, cuídate. Porque a pesar de estar tan cerca del reino de Dios, como se le dijo a aquel fariseo, aún no estaba en el reino. Estás muy cerca, le dijo al fariseo, pero no estás en el reino. Para estar en el reino de Dios es esa visión que Dios da y dice, ahora estás en el reino. De tal manera, hermanos, que nosotros un día gobernaremos todo. Yo no sé qué, pero mi hermano, lo que Dios tiene, las criaturas que existen, y cuando dice, ustedes van a ser superiores a los ángeles, es fuerte. Y ese es otro término, que son los ángeles, otro término profundo. No lo que nosotros hoy vemos, que son lo que le ponen alitas. No, los ángeles no tienen, eso es muy moderno. No habla de alas, ni de nada de esas cosas. Solamente habla de qué, de facilidad de movimiento, cómo sería una manera de comunicarse con el ser humano. Ese es un mundo muy amplio, con diversidades y con rangos incluso, que Dios conoce. ¿Y nosotros estaremos por encima de ello? Mi hermano, cuando yo pienso, a mí se me explota en la mente pensar en eso, porque yo me veo a mí mismo y digo, ¿cómo es posible? ¿A mí qué pasó? Eso es lo que Dios quiso hacer. Lo que se vio interrumpido volverá otra vez a funcionar dentro del mismo inicio. Lo que Dios ha querido para con nosotros. Y eso fue lo que Satanás vio desde el principio. ¿Cuánto poder le van a entregar esas criaturas? Hay que sacarlo. Y los engañó. Y hasta el día de hoy él cree que está en victoria. Se olvidaba de que Dios mismo lo iba a restablecer, lo que él ya había iniciado. Porque lo que Dios hace, todo es eterno. Esa es la razón por la que usted también es eterno. No hay un ser creado por Dios que no sea eterno. Así que yo no sé cómo Dios manejará eso. Pero por eso usted no entiende la muerte. No la entiende, nunca la entenderá. Porque usted fue creado para ser eterno. Y será eterno, y es eterno. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor. Palabras que han sido escritas de una manera tan abierta, tan clara. ¿Cómo es posible que nosotros la veamos tan oscura? Como si no se hubiese explicado, como si no se hubiese dicho nuestro estado de pecaminosidad nos lleva a resistirnos y a buscar una explicación que se parezca no a la que tú das, sino a la que el mundo ofrece. Por eso Pablo hablaba de vanas filosofías. Sabía lo que estaba diciendo. Hombre inspirado, hombre preparado por ti para enseñarnos, y que hoy muchos lo rechazan. Gracias, Señor, por Pablo. Gracias, Padre, por lo que tú hiciste a través de él. No porque él fuera un ser único, sino porque tú lo utilizaste para dar a conocer tus propósitos. Señor, gracias por trasladarnos del mundo de tinieblas, de ese reino de tiniebla, al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y en una forma presente. Que esto, Señor, sea nuestra fuerza, sea nuestro gozo, saber que nosotros ya tenemos nuestro Rey. Y que todo lo vemos a través de lo que nuestro Rey nos dice. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque Juan tuvo esa visión y vio la iglesia victoriosa.